Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas, buenísimas. Las tenemos en Ribadeo. La verdad es que sobrepasamos esos 22 que decía ahora mismo nuestro compañero de COPE Galicia, Alberto Varela. Estamos en 25 incluso en algunos puntos de Ribadeo en estos momentos. Hablo de grados, 25 grados, un día bonito, despejado, agradable, cielo azul, alegría por la calle. La gente, bueno, pues está contenta. Es que cuando luce el sol la gente está un poquito más animada. Así que en esta jornada de hoy, con un poquito de optimismo, encaminamos nuestro día informativo también en Costa Viva. Arranca ahora, te lleva hasta las 2 de la tarde, ya lo sabes, haciendo un alto en el camino ahí a la 1 del mediodía para conocer la información nacional, internacional y también la regional. Y luego retomando de nuevo a I-20, a la 1 y 20. Te recuerdo los diales, aunque probablemente ya te lo sepas, pero bueno, en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro, porque ahí se escucha un pelín mejor. Vamos a contarte cómo está la cosa en cuanto a la vacunación, en cuanto a la pandemia, en cuanto al COA, por ahora 2 mesecitos para esperar. En cuanto al sector pesquero, jornadas técnicas de Expomar que se celebran en esta misma mañana y sobre la 1, 1:30, terminarán aproximadamente con la clausura por parte de la consellera Rosa Quintana. Además, pendientes de Fitur, porque allí hay algo de representación de nuestra comarca, no toda, no como otros años, de otra manera. Es una feria que este año se hace también de forma semipresencial. Hay algo en Fitur, aunque no tanto como otros años, pero bueno, al menos hay Fitur, que el año pasado no lo pudo siquiera ver. Y hablaremos de cómo se promociona Isla Mariña en plan turismo slow, natural, calidad, sano, saludable, eso que ya sabemos todos. A partir de las 4:30 se va a presentar en el stand de Tour Galicia el vídeo de La Mariña como un conjunto. Además, en este día de hoy tenemos otros temas que vamos a ir desarrollando poco a poco y que te invitamos a que nos sigas y a que te quedes en todo el espacio informativo de La Mariña y del occidente asturiano. En este día espléndido, cielos despejados, la verdad es que está bonito de verdad, primaveral casi casi hasta veraniego. Dentro de un ratito vemos también cómo se plantea el pronóstico meteorológico para ver si se tuerce, porque cuando uno tiene buen tiempo, pues luego le llegan otros días de malo y ya se apuntan lluvias a partir incluso de esta noche. Así que vayamos apropiándonos de lo que tenemos y aprovechándolo bien. Hacemos un repaso en titulares de la jornada de hoy, ya sabes, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Primero empezamos en materia de sucesos porque ha tenido lugar un accidente esta mañana en Foz. La verdad, una colisión entre un turismo y un camión y una persona ha tenido que ser evacuada en una ambulancia de 061 hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Un choque entre un camión y un turismo sobre las 9 de la mañana en la Nacional 642 a la altura del punto kilométrico 37. Activaron todo el dispositivo de emergencias que movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y el personal de mantenimiento de carretera, y tras recibir la persona que conducía el turismo los primeros auxilios en el lugar del accidente, fue trasladada posteriormente en una ambulancia hasta el complejo hospitalario mariñano. Y ya sabes que los vecinos de Urol lamentan la muerte por accidente del representante de orquestas José Ramón Casabella, que te notificábamos en la jornada de ayer. Su cuerpo fue hallado en el rego de Besteburices, un arroyo que atraviesa la parroquia en Miñotos. Fue sobre las 2:30 del mediodía cuando los servicios de emergencias confirmaron que se trataba efectivamente de José Ramón Casabella. Ya se daba por hecho que era él porque no había regresado a su casa desde el martes por la tarde, y finalmente pues sobre las 2:30 se notificaba ya de forma oficial. Sufrió el accidente que le costó la vida cuando estaba pescando en el rego de Besteburiz, y esto está en la parroquia urolense de Miñotos. Hay que destacar que el cuerpo fue localizado sobre las 11 de la mañana, muy cerca de la orilla del río, pero una zona de difícil acceso, muy abrupta, en lugar de Ocarme. Eran unos operarios que estaban trabajando en la zona y localizaron el cadáver. No fue hasta primera hora de la tarde cuando los bomberos y los efectivos de Protección Civil de Urol pudieron confirmar la recuperación del cuerpo. Muy conocido, José Ramón Casabella, en el municipio era representante de orquestas y pues todo el mundo lamenta mucho su pérdida. Tenía 64 años. Una pequeña notita de servicio público, ya lo publicamos en el Facebook también para ver si se puede, bueno, pues localizar unas llaves perdidas en Ribadeo. La verdad es que una persona de Ribadeo, una vecina, ha venido a pedirnos ayuda porque eran unas llaves, pues muchas llaves, ya sabes, cuando pierdes algo y lo importante que es ahora ponerte a cómo recuperas todo eso, ¿no? Pues era un llavero rojo de estos que son como monedero que se envuelven sobre sí mismos, ¿no? Una especie de monederito de cuero de color rojo con un buen manojo de llaves y se perdía sobre la altura de la farmacia de la calle Avenida de Galicia aproximadamente. Se perdía este miércoles y preguntan, pues piden ayuda de todo el mundo por si las ha visto, que lo dejen por favor en la misma oficina de la farmacia. Unas llaves que se perdían en la Avenida de Galicia en Ribadeo. Esta mañana en Alfoz ha habido una interesante charla, una exposición sobre seguridad en los centros educativos, mejora de la convivencia. Ha tenido lugar dentro del plan director y estaba realizada por la Guardia Civil, que suele dar formación en 15 ayuntamientos de nuestra provincia dentro del programa Educando en Familia, que va dirigido a familias de padre, o sea, familia de niños y niñas con edad en principio de 0 a 6 años. Y a pesar de esto, amplían después este tipo de acciones para todas las personas interesadas, también para aquellos que tengan niños incluso más mayores. Ha estado en esa charla la subdelegada de gobierno, Isal Rodríguez, además de la teniente de alcalde de Foz. Han asistido a ella y han destacado la importancia de la prevención para evitar infancias tristes, para evitar marginaciones, para evitar sufrimiento a los más pequeños. ¿Sabes qué? Bueno, pues las presiones, el bullying, la mala convivencia en los centros escolares está a la orden del día y cuanto más se prevenga, mucho mejor para todos. Más sobrecitas esta tarde en Barreiros va a estar la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. Se llama Inés Santé. Primero va a visitar una carpintería metálica de acero inoxidable que ha sido beneficiaria de las ayudas del Plan Líder. Está en el polígono empresarial. Esto sobre las 4:30. Y posteriormente a las 5, también Inés Santé va a participar en la presentación de la guía turística que ha elaborado el GDR Terras de Miranda. Y conocerá la Casa Rural Araucaria House, que ha sido beneficiaria igualmente de ayudas del Líder. Eso en el municipio de Barreiros. Hoy también te vamos a hablar de la vacunación. Ya te decíamos que el 45% de la población lucense ha recibido por lo menos una dosis, mientras que el 23,9% tiene completada toda la pauta y siguen vacunando. Esta semana 17.000 personas se van a vacunar. Las franjas de edades son de 50 a 59, de 70 a 79, que a esos les están poniendo las segundas dosis, y el viernes será una recuperación. 1.100 personas, de esas que no pudieron ir en el primer momento cuando fueron llamadas por alguna razón, bueno, pues la repesca este viernes para los de 60 a 69. De acuerdo, esta semana se estaba pinchando a los de 50 a 59, también 70 a 79 y mañana viernes a los de 60 a 69 que no pudieron acudir por alguna razón. Están llamando a mucha gente, están avanzando en ese periodo de 50 a 59 y ya barajan comenzar un pelín más abajo para los de 40 a 49. Como ven, va evolucionando a buen ritmo dentro de lo que permite la llegada de las vacunas. Sobre vacunación, el Bloque Nacionalista Galego ha urgido en la Xunta de Galicia agilizar la que todavía está pendiente de los marineros, porque la verdad es que han sido de los últimos en ser llamados a vacunarse, a pesar de ser un sector esencial que en todo momento estuvo trabajando también durante el tiempo de confinamiento y que cuando entra el coronavirus en un barco, pues ya sabes que es muy probable que se contagie toda la tripulación, porque es que es imposible mantener en un barco esa distancia de 2 metros ni hacer aislamientos, estamos hablando de un barco. El caso es que desde el Bloque urgen a la Xunta de Galicia que agilicen esto y Rosana Pérez, la diputada nacionalista, ha criticado que el gobierno gallego fuera a rebufo del gobierno vasco después de vacunar a los marineros. Afirma que hay colectivos del mar que desconocen todavía a día de hoy cuándo van a ser vacunados, mientras Feijóo quiere ofrecer vacunas a los turistas. Y hablando del sector del mar, este año las patronales de Burela tienen una persona muy vinculada a Burela y muy vinculada al sector del mar y gran defensor de ambos, como es Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, que además ostenta muchos otros cargos, pero bueno, por cuestión entrañable, pues es el patrón mayor de Burela, además de presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y otros tantos. El pregón será el día 29 de mayo, que es cuando arrancan las fiestas, y luego terminarán el 8 de junio. ¡Ojo! Fiestas, no fiestas, semifiestas, ¿eh? Va a haber algunos actos, todo muy moderado, control de aforos y todo controladito, como nos impone el coronavirus. Pero al menos hay algo más que el año pasado y un poquito de alegría. Y, por supuesto, la alfombra floral que van a realizar desde la Asociación Burela Floral a las puertas del Concello de Burela, en la Plaza del Concello. Esa la realizan el sábado día 5 de junio y admiten voluntarios si quieren ir a participar ahí para hacerse tapiz de 150 metros cuadrados. En Ribadeo vamos a hablar del importante esfuerzo económico que hace el ayuntamiento, según dice el alcalde, para reforzar el personal de cara a la temporada estival. En total se ofrecen 40 empleos, 40 entre los que hay guías turísticos, socorristas, técnicos sanitarios, operarios de medio ambiente y demás. Esto lo explicará en un ratito Fernando Suárez, quien por cierto también adelanta que el ayuntamiento organiza una visita colectiva al piso de la calle Reinante que fue propiedad de el médico Francisco Moreda y que se pretende alquilar, bueno, que se pretende sacar ahí a subasta. Será el 28 de mayo a las 10 de la mañana cuando se realice esa visita colectiva. Las empresas o personas interesadas en su compra tienen que ponerse en contacto con el ayuntamiento para que vean cómo es el piso. El 28 a las 10 de la mañana se organiza una visita colectiva, pero ojo, no se presenten ahí sin más, llamen al ayuntamiento para que esté todo controlado. Luego hablaremos también sobre asuntos de Ribadeo con el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, a quien esperamos a partir de la 1:30. Y en esta jornada de hoy en el municipio de Burela hablamos también de otros asuntos como el informe especial por parte del Consejo de Contas del que va a ser objeto este concello, según destacan desde el Partido Popular. ¿Y por qué? ¿Por qué se va a hacer un informe especial por parte del Consejo de Cuentas? Bien, pues desde el PP señalan que se debe a las irregularidades detectadas y ya denunciadas en su momento por su grupo. En el año 2011 quedaron casi 1.300.000 euros sin pagar en los cajones del ayuntamiento después del paso del gobierno bipartito PSOE-BNG. Y ahora, señalan los populares, empiezan a entender por qué no hay ningún interventor o interventora que se quiera quedar en este ayuntamiento. Luego hablaremos también de inversiones de la Xunta de Galicia en los puertos de Celeiro o de Burela, que notifica y contrasta el diputado popular José Manuel Balseiro, quien, por cierto, va a realizar o a defender una iniciativa en el Parlamento gallego también para insistir que es muy necesario en que el gobierno central acceda a la cesión gratuita del antiguo colegio de Celeiro. ¿Para qué? Bueno, pues para que se pasen ahí las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas y a su vez las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas se puedan reconvertir en esa residencia para Aspanane. Algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, pero que no termina de ser posible porque no se permite la figura de la cesión por parte del gobierno central. Están todavía trabajando en este asunto y en intentar de desbloquear todo ese problema. Hablaremos de esto y de muchos otros temas, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2, recuerda, en estas sintonías. Esto es Costa Viva y es el informativo de nuestra zona, de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Y los titulares te los ha traído Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Y echamos un vistazo al tiempo. La tarde va a quedar buena, el día está bonito, está tremenda. La mañana, 24 grados, marca el termómetro ahora en Ribadeo. Alguna nube alta, cielo azul, luz del sol, bonito, poco viento. Por la tarde va a soplar del norte y ojo que por la noche empieza a llover. Parecía que lo bueno iba a durar, pero llegan lluvias esta misma noche. Mañana viernes, 21 de mayo, cielos cubiertos todo el día y lluvias casi todo el día. Las precipitaciones sobre todo mañana por la mañana, mañana por la noche. El viento soplará moderado mañana. a mediodía y por la tarde del noroeste. Ahí es cuando molestará un pelín. Y las temperaturas bajan mañana, ¿eh? 11 grados de mínima, 17 grados de máxima. También el fin de semana apunta así, así. El sábado se esperan lluvias, aunque con nubes y claros, y para el domingo ya se irá despejando la cosa. A partir de esta noche, paraguas. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Está bien, sin problemas por el momento, hay visibilidad, no hay ningún problema circulatorio ni en la Mariña ni en el Occidente ni tampoco, sorpresa, en la Autovía del Cantábrico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Y ahora nos pone al día en el que estamos y en el santoral que toca, como siempre, Baruch Domínguez.
Celebramos hoy a San Bernardino de Siena, un santo franciscano del siglo XIV que fue reconocido como un gran predicador. Más cerquita de nosotros en tiempo y espacio tenemos que destacar a Bernardino Garrido. Su historia fue recogida hace unos años por nuestros compañeros de la Televisión de Galicia.
Bernardino Garrido, de 72 anos e que reside só nunha vivenda unifamiliar nunha zona illada, en ningún momento se amedrentou ante as amenazas dos ladróns.
Dixo, mira que te mato. Dixo, mira, por que me van a matar a mí? Que che fixen ao colipollas? Se descubre a cara que che peta unha este que che arranca a cabeza. Dixo, mira que te mato. E neste ven un outro con cordel, dices. E dixo, me pongo al mal de outro. Dixo, pero que eres tú para mandar para o aeroporto? Eles non me pegaron un tiro porque non quixeron, que non lle escapei para nada. Nin lle dei a carteira tampouco. Dixo, coño, mato no bolsillo. Pois se me ven o coñer no bolsillo que teu escopeta o outro e doi un lá na cabeza. Comprende?
Pues claro que comprendemos, Bernardino, para ti esta canción de Estopa que se ajusta bastante a lo relatado. Partiendo la pana, feliz 20 de mayo.
Tú eres un fiera porque él está partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora pipa que quiere más señas. Tú eres un fiera porque él está partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora pipa que quiere más señas. Tiros y más tiros en un bar. La pasma está a punto de llegar.
Yo me quedé con la gana de juerga. Lo vi todo desde la puerta.
Tiros y más tiros en un bar. La pasma está a punto de llegar.
Yo me quedé con más ganas de juerga. Lo vi todo desde la puerta.
¡Estopa! Entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora pipa que quiere más señas. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Sacó la pipa que quiere más seña. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora pipa que quiere más.
Bueno, tremendo, tremendo, ¿eh? El mensaje de las declaraciones de Bernardino, sí señora, y ese señor aguerrido y valiente. Bien, pues hoy es San Bernardino, si conoces a uno, ya le estás felicitando. Seguimos adelante contándote muchas noticias que marcan esta actualidad. Estamos pendientes de las jornadas técnicas de Expomar, las puedes estar siguiendo incluso desde tu casa. Son semipresenciales en esta jornada de hoy y está representado el sector, todos los estamentos más o menos, pues está Europa, el gobierno español, la autonomía, quiere decir Galicia, y luego también la patronal, evidentemente siempre con Javier Gara de Cepesca, que es un gran conocedor de la zona y que suele participar siempre, la verdad, todos los años en Expomar. Expomar un año más sin la feria, que es una pena, sin la feria, pero bueno, pues esperamos al 2023 y seguro que va a ser ya fantástica, genial y por todo lo alto, porque no esperamos que nos vayan a pasar ninguna cosas ya tan horribles como esta pandemia, ¿no? No queremos ninguna novedad ya como esas. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de Expomar, el presidente de la Fundación Expomar, es el alcalde de Burela también, Alfredo Llano, hablando del título de las jornadas y de esos temas importantes que se tratan. 2020, una odisea en el mar, que nos recuerda mucho aquel título de la película 2021, ya no sabe una en el año en que vive. 2001, una odisea del espacio, pero esta es 2021. Escuchamos a Llano.
Este año tengo título 2021, Odisea na pesca, porque nos parece un título suxerente dado a problemática, a crisis constante que está tendo sempre os retornos de co pesqueiro. Bueno, pues este ano, ahora un terceiro, porque foi tremendamente fastidiado, hai que dicirlo así, non poder organizar a feira exposición, que viña sendo habitual facela cada dous anos, este ano correspondía. A do ano 19 foi unha feira exposición realmente para lembrar toda a vida, porque foi unánime ao parecer de todos os expositores que esa edición pues, merecera moita pena, porque houve moita transacción, houve moito contacto, o rendimento foi grande. Por tanto, contábamos que este ano vinieran os mesmos expositores e se tínhamos pensado incluso ampliar a superficie para que puderan vir ainda máis. Bueno, pois ao non poder facerse, derivado da pandemia, como xa todo o mundo sabe, pois dedicámonos a organizar unhas boas xornadas técnicas e un encontro empresarial para esta edición que considero que ten moito interés, parece-me a mí.
Pues ahí están las jornadas técnicas, el encuentro empresarial que tiene mucho interés, y el encuentro empresarial tiene el interés de charlar de la problemática del sector, pero también de sacar unas conclusiones, y esas conclusiones siempre se remiten a los organismos competentes para que se tenga en cuenta la opinión del sector.
El encuentro empresarial aquí van a vir, o sea, van a ser también dramáticamente, pero van a estar participando muchas representaciones del sector pesqueiro, de armadores, de licitador, bueno, vai haber administradores, vai haber un pouco de todo, pero qual é a consecuencia do encontro empresarial que vai ser de parte de Galicia, parte de Asturias? Pois a consecuencia sempre son as conclusións finais que se sacan, e as condicións finais que se sacan son moi representativas do que é a preocupación do sector. E encima, pois van a mandar as diferentes institucións europea, estatal e galega as súas conclusións, porque creo que sempre fan aquilo que realmente sinten e ven que debe de aplicarse e saben de primeira mão como está funcionando todo. Así que esas conclusións que van a sacar ao final da xornada, que van a ser o veras toda a mañá, pois eu creo que será moi agardado por todos aqueles que teñan interés en saber como vai o tema da pesca últimamente desde a perspectiva empresarial.
Esas serán mañana. Hoy están teniendo lugar, ya a punto más o menos estarán de terminar, las jornadas técnicas. Y es todo lo que da Expomar este año, que hubiera tenido que ser de otro modo, pero de este fue. Luego también tenemos otros eventos importantes. Tenemos, como decíamos, un pie aquí y otro pie en Madrid, un pie en Burela, porque este tema es importante, es primordial. Se habla del sector pesquero y la pesca tiene un gran peso en la economía. En la economía a nivel nacional, por supuesto, y en nuestra economía a nivel ya simplemente de la Mariña también lo tiene. Y además, luego otro peso importante para nuestra economía, para el Producto Interior Bruto y para todo, es el turismo. Y ahí están dándolo todo los que están en la Feria Fitur en Madrid. Evidentemente está la representación de Galicia, con el stand de siempre, el de Tour Galicia. Está la Diputación de Lugo, representando a toda la provincia. Y luego están también la representación de la Mariña Lucense, con la Mancomunidad de Municipios de la provincia. Es una representación importante en conjunto, como destino slow, saludable, sano, bonito, que se disfruta de la tranquilidad, de la gastronomía. Y así lo explicaba Frank Cajoto, que es el presidente de la Mancomunidad. Por cierto, el vídeo de presentación a las 4:30 esta tarde.
Dentro das complicacións que provoca o COVID-19, desde a Mancomunidade decidimos acudir de novo á cita, porque consideramos, ¿no?, nunha reunión que así se fixo entre os alcaldes, que non se pode deixar de promocionar unha comarca, un destino turístico que está máis alza, non? De feito, así o marcan pois as previsións que hai de ocupación deste verán, que a verdade é que a xente, con todas as medidas de prevención, non, tendo en conta os bons profesionais dos que dispoñemos, pois parece que as ocupacións en principio poderían
podrían ser boas.
Pues las ocupaciones podrían ser buenas y el turismo podría ayudarnos un poquito a salir de este bache. Y luego, ¿qué vendemos? Pues es lo que vendemos, ese turismo tranquilo, slow y de calidad.
Esta campaña con vídeo renovado en lo que se incide pues más características que nos definen, ¿no? Que es un espacio tranquilo, no que podemos disfrutar sin agobios, turismo slow, poco masificado, ¿no? Que concorda con o resto do norte do país, non? Esa zona con temperaturas agradables, que se pode pasear, que se pode disfrutar dun bon xantar, e que con os paisaxes pois, que contamos, pois que son increíbles, non? Estaremos nesa presentación tamén contando coa presencia do presidente da Deputación de Lugo, de José Tomé, tamén do delegado territorial da Xunta, e bueno, esperando sobre todo, pois eso, que poñamos énfasis nos tour operadores, que cada vez pues ya resultamos más atractivos.
Seguro que cada vez resultaremos más atractivos. Eso se nota ya el mismo puente de las letras galegas, lo hemos notado. Hemos podido apreciar cómo había bastante gente por la zona y siguen apostando por la Marina Lucense, lo cual es muy agradable. Vamos a hablar de algo agradable también que va a venir. Está a punto de llegar a final de mayo. Es agradable porque son las patronales de Burela, las fiestas patronales, y es algo que viven y sienten mucho los vecinos de Burela y, por supuesto, todo lo que es la gente marinera. No pueden ser así a lo grande, pero bueno, algo se puede hacer, algo simbólico. Y además tienen un pregonero de excepción relacionado con el mundo del mar, que es el patrón mayor de Burela, Basilio Otero. Y algunos de los actos nos los detalla Toñi Eijo, que es la presidenta de la comisión organizadora.
El día 29 de mayo, a las 8 de la tarde, temos o pregón a cargo de Basilio. Silvio, eliximolo por estar na cofradía de Burela, que sempre apoia as festas de Burela, en concreto tamén él. Decir que o presidente da Federación Nacional de Cofradías, que é o patrón maior da cofradía de pescadores de Burela, por eso o eliximos. Este mismo día, despois do pregón, hai un concerto de grupo de Nostálgica. O día 30 de maio, domingo, de 10 a 13 horas, na Plaza da Mariña, vai haber un rastro popular solidario. Despois, ás 13 horas, na Plaza do Concello, actuará a banda de música de Foz, coa colaboración da banda de gaitas de AC Dambara. Despois, pasamos ao venres día 4, que sería o fin de semana grande da festa. Ás 8, na Plaza da Mariña, hai un concerto de rock da Escola de Música de Burela. O sábado día 5 de xuño, a partir das 9, na Plaza do Concello, habrá unha confección da alfombra floral. E habrá pasarrúas a cargo da mecánica e da ambara. E às 9 da noite, na Igrexa Parroquial de Santa María de Burela, hai unha misa. O domingo día 6 de xuño, habrá pasarrúas a cargo da banda de Santo Inocencio. Ás 12, na Iglesia Parroquial de Santa María de Burela, habrá a misa. E a 1 da tarde, no Barco Museo, interpretación da Salve Mariñeira a cargo de Santo Inocencio. Expos o lunes, día 7 de xuño, ás 12 horas, na Iglesia Parroquial de Santa María de Burela, hai unha misa. E ás 12:30, na Plaza do Concello, actuación dos acordeonistas da Mariña. E pois xa, para remate o martes, o día 8, como sempre, ás 12 da mediodía, no Porto, a ofrenda floral marítima. Eso é o que vai consistir este ano as festas de Burela.
Es lo que hay, lo que se puede hacer, todo muy moderado, pero también va a haber, bueno, pues otras actuaciones que se organizan por parte del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura. Algunas de ellas nos las detalla también el responsable, el edil José Díaz.
Una de ellas es el grupo Nostálgica, que estará el día del pregón, el sábado 29, a partir de las 8:30 aproximadamente, cuando termine el pregón a las 8, que empieza a las 8, luego empezaría este grupo que hacen versiones de rock muy conocidas, de canciones tanto de música española como música extranjera, y que bueno, que pienso que va a estar muy muy entretenido de ver, ¿no? Para como algo posterior al pregón. El aforo en principio va a estar en las 178 personas, muy muy reducido. Tal cual es nuestro auditorio, pues es una reducción importante, pero bueno, así es como será, ¿no? El formato en principio sería pues por orden de llegada allí ese día. A partir de las 7:30 se abrían las puertas y bueno, hasta completar aforo, ¿no? Nos parece que es la forma pues más sencilla quizás de hacerlo. Luego, otra de las actuaciones musicales que tenemos programadas, que también creo que es interesante, es la de la agrupación de rock de la Escuela Municipal de Música de Burela. Ya tuvimos alguna actuación suya el verano pasado y el anterior, un grupo muy activo, que nos ofrecerá pues su trabajo un poco, ¿no?, en la Plaza de Mariña, en un palco, también con, vamos a poner sillas para que la gente se pueda sentar. En fin, manteniendo distancias, pondremos también a disposición de los que lleguen una mesa con gel hidroalcohólico y, por supuesto, el uso de mascarilla durante la actuación.
Bueno, pues esas son algunas de las actuaciones. También colaborará Dambara, el grupo Santo Inocencio, la Salve Marinera, como nos decía Toña Hijo. Habrá un poquito a final de este mes. Ya volveremos a hablar de ello. Cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía, 23 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo en una jornada soleada con alguna nube pintada en lo alto del cielo, pero en principio muy bonita, luciendo el sol. Viento débil del norte. Esta noche llueve. Esta noche, a partir de las últimas horas de la tarde y por la noche se esperan precipitaciones, según dice Meteo Galicia, y mañana todo el día cubierto con lluvias por la mañana y por la noche. Mañana bajan un pelín las temperaturas, estarán entre los 11 y los 17 grados, así que aprovecha lo que nos queda, que se nos va acabando lo bueno. También el fin de semana lloverá un poquito. En cuanto al tráfico, en estos momentos sin problema nuestras carreteras, ni Mariña ni Occidente tienen problema de circulación, y tampoco la Autovía del Cantábrico, donde hoy la visibilidad es tremenda y además se ve muy bien en el Alto de Fío, como no estamos acostumbrados por las noticias que se vea. Vamos a hacer un repaso por la actualidad. Algunas de las noticias ya te las hemos ido adelantando en los titulares y poco a poco las vamos también ampliando. Pequeño alto en el camino y empezamos a contarte asuntos relacionados con Alcoa, puestos laborales para Ribadeo de cara a la temporada de verano o asuntos económicos un poco extraños que van a ser investigados en Burela.
Asamblea Xeral do Praias de Barreiros Clube Deportivo, o domingo 23 de maio, ás 11 en primeira convocatoria e ás 11:30 en segunda, no pabillón municipal de Barreiros. Asuntos a tratar: memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio e rendición de contas. Presuposto para o seguinte exercicio: autorizar de forma indistinta para uso da conta bancaria presidente, secretario e tesoureiro. Proxecto e propostas do presidente e xunta directiva. Rogos e preguntas. Lembra, domingo 23 de maio, Asamblea Xeral de Socios do Praias de Barreiros Clube Deportivo. Respetarás en todo momento as medidas de prevención de COVID-19.
Vamos a contar de forma breve y rápida en qué ha quedado el tema de Alcoa después de la Asamblea de Trabajadores de ayer y el pleno extraordinario que se celebró con anterioridad. Se han tomado una serie de acuerdos que se habían ratificado previamente en el pleno, se había hablado entre la empresa y los trabajadores y luego han sido también secundados por la Asamblea de los Obreros, de los Trabajadores de Alcoa. Y en principio, yo creo que a estas alturas lo sabes, pero por si acaso son dos meses de paz social y cada dos semanas información por parte de la planta. Es más o menos el acuerdo resumido al que se ha llegado y que ha sido ratificado por los trabajadores. Eso sí, siempre y cuando insisten. La SEPI de por medio. La SEPI debe ser el primero que compre la planta y después será decisión de la SEPI vender a un tercero si así lo estima oportuno. Pero Alcoa empezará a negociar con los interesados y hay 6. Y los interesados también informarán al comité de empresa sobre sus intenciones. Escuchamos a José Antonio Zan, él es el presidente del comité de empresa.
La de trabajadores ha ratificado el acuerdo que el comité de empresa por unanimidad ha llegado con Alcoa, en el cual se abre un proceso de 2 meses que llevará un seguimiento de cada 15 días del mismo para ver que se cumple con el proceso, en que la venta sería a través de la SEPI, fundamental para nosotros que esta venta sea a través de la SEPI, y que empezaría con varios compradores a negociar desde este primer momento. En este acuerdo, esos compradores se pondrán en contacto con nosotros para tener reuniones y mostrar al comité de empresa y a los sindicatos ese plan industrial y ese plan energético con el cual quieren hacerse con la planta.
Así estará la situación dentro de 2 semanas. Teóricamente tendrían que saber alguna novedad sobre Alcoa que les vaya informando de qué tal van las negociaciones, las conversaciones de venta. Al menos parece que Alcoa se sienta e intenta negociar con los supuestos compradores. Habría seis, vale, malo será, uno piensa, malo será que entre seis no vaya a haber alguien que tenga dinero y buenas intenciones, pero nunca se sabe y ellos quieren la SEPI como garantía. Estaremos pendientes de cuánto vaya sucediendo relacionado con esto. Ya que hablamos de Alcoa, vamos a hablar de trabajo, de puestos de trabajo que se van a crear en Ribadeo. En total 40, para esta temporada de verano, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, indica que se ha realizado un esfuerzo importante para contratar a personal de cara a la temporada estival y son 40 empleos pues en materia de guías turísticos, socorristas, técnicos sanitarios y demás. Lo explica el alcalde.
Pues quiero sinalar o importante esfuerzo económico que estamos a facer desde o Concello de Ribadeo para prepararnos un ano máis para o reforzo de persoal co que enfrontar a temporada estival. Temos postas moitas esperanzas coa reanimación económica que poida supoñer, aínda estando en pandemia, aínda estando limitadas moitas actividades e movimentos, pois confiamos que con todas as medidas de seguridade sanitaria que vaya por diante todo isto, que poidamos con todo ter un bon verán en Ribadeo. E para isto debemos estar máis preparados que nunca, de aí que esteamos nestes momentos facendo o maior reforzo de persoal que nunca fixéramos. Hai agora mesmo disponibles máis de 40 postos de traballo para este verán, guías turísticos, socorristas, técnicos sanitarios, operarios de medio ambiente, pues para limpeza de baños, para limpeza de praias, de rúas. E ademais destes postos de traballo nitidamente para o verán, tamén estamos cos prazos abertos para outros como interinidades para celador de inmobles escolares ou abogada do Centro de Información á Muller. E logo, ademais, en poucos días, ofreceránse varias prazas do programa de Puemprega, este programa entre o Concello e a Deputación de Lugo, para prazas de 6 meses en dinamización económica, técnico de medio rural, auxiliar electricista e peos de medio ambiente. Por lo tanto, queremos informar que, como sempre, toda a información de prazos, requisitos, temarios, etcétera, está a disposición de todo o mundo no taboleiro de anuncios da páxina web e que aí todo o mundo poida ir ver para mirar se lle interesa e, desde logo, que presenten a solicitude.
Pues ya lo sabes, que presentes la solicitud, son 40 puestos de trabajo para la temporada de verano. Seguro que hay muchas personas que les va a venir muy bien. Tienen toda la información en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ribadeo. Seguimos en Ribadeo. Una cosita que seguro que también te interesa es que el Ayuntamiento va a organizar una visita colectiva al piso de la calle Reinante, que fue propiedad del doctor Francisco Moreda. Sabes que se va a subastar, es parte de las propiedades que ha dejado para que sean gestionadas y todas ellas en beneficio de Ribadeo y en beneficio del asilo, del hospital asilo, para que se pueda rehabilitar. Así que sale a subasta. Pero bueno, pues a lo mejor si tienes disposición económica y te apetece y quieres un piso en Ribadeo, quizá te interese. Está en la calle Reinante y se va a hacer una visita colectiva el día 28 de mayo, es decir, el viernes de la semana que viene, a partir de las 10:30 de la mañana. Los interesados tienen que ponerse en contacto a través del Ayuntamiento de Ribadeo, del correo electrónico, en contratacion@ribadeo.gal, lo que sea, pues las empresas o personas interesadas para la compra. contratacion@ribadeo.gal, antes del día anterior, es decir, como muy tarde, hasta el 27. Porque el 28 es la visita. Tienen que aportar los siguientes datos: número y título del expediente objeto de la visita, fecha en que se efectúa la solicitud, razón social de la empresa o nombre del interesado, dirección de correo electrónico, teléfono o fax, nombre de la persona de contacto, número de las personas de la empresa que van a acudir a la visita y luego datos personales y fotocopia de DNI. ¿Vale? Esto para aquellas empresas, aquellas personas interesadas en comprar, en intentar conseguir ese inmueble. Es el número 20 de la calle Reinante. Y se va a llevar a cabo pues la venta de esos muebles, de esos bienes, y después el dinero repercutirá también en la reforma del hospital asilo, porque así lo indicó Francisco Moreda, que fue dejar su herencia al Ayuntamiento de Ribadeo. Del Ayuntamiento de Ribadeo vamos a hablar también a continuación, lo vamos a hacer con el portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, y de la herencia del doctor Moreda, después de este pequeño alto en el camino, y seguimos, recuerda, hasta las 2. ¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
Si piensas en pizza, piensas en Italia. Si piensas en sushi, piensas en Japón. Si piensas en tacos, piensas en México. Y si piensas en merluza, piensas en Burela. Pide lo mejor. Pide merluza de Burela. Del Pincho. De calidad. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Hablamos a continuación de Ribadeo con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Daniel Vega. ¿Qué tal, Daniel? Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Falemos de esos asuntos también positivos nos que ayuda a Xunta de Galicia a desenvolverse o tecido comercial, hosteleiro, nestes tempos tan complicados, porque outro día arrancaban as xornadas do mar, era prácticamente o pistalotazo de saída. Bueno, querería pensar que desta crise sanitaria non se hice tanto, pero sí dunha nova apertura, ¿no? Contenos en que medida axuda a Xunta.
Pois era o mismo día que abría a ponte e que os nosos veciños de Asturias podían vir a Ribadeo, e que mellor recibiros con as xornadas gastronómicas no Porto. No Porto temos unha restauración de primer nivel, son 4 restaurantes que están traballando un producto do mar, un producto galego, e estamos poñendo en valor o que é o Porto, para que a xente, non solamente a que nos visita, sino tamén os veciños de Ribadeo, podan acudir ao Porto, haxa actividad, e dentro desa actividad tamén é bon acudir a esa restauración para axudarlles a salir destes momentos tan complexos. E nosotros estivemos colaborando con eles en toda a promoción de toda a actividade que, de momento, están as xornadas do mar no Porto, e invito a todo mundo que acuda a esa restauración.
E ademais é que temos un porto de primeira que ademais de ter a bandeira azul vai ser saída das xornadas do Xacobeo Marítimo tamén, que presentaba outro día a conselleira.
Tamén Ribadeo vai ser esa porta de saída. Tamén podemos dicir a porta de entrada, que moitos peregrinos venen aquí e poden sair de Ribadeo. Bueno, Ribadeo está de moda, pódese dicir así, e a Xunta de Galicia posee a administración que máis está inyectando, e este grupo municipal traballando para posicionar a Ribadeo nos grandes concellos de Galicia. Xacobeo está pensando moito en Ribadeo, non só esa actividade que ti mencionabas, sino outras moitas que estamos colaborando e estamos aportándolle a Ribadeo. Dende a oposición, que iso hai que poñelo en valor.
E ademais Ribadeo evidentemente está aberto ao mar, eso tamén se pode ver nesa exposición que teñen vostedes que se chama Xanelas ao Mar.
Xanelas ao Mar é unha marca que fala do sector pesqueiro, que quer poñer en valor todo ese sector e tamén a muller. A muller como, eu creo que esforzo, entrega, que tiña que traballar no mar, pero tamén tiña que acudir a facer as labores da casa, as labores na terra. Bueno, eu creo que esa exposición Xanelas ao Mar é un agradecemento a un sector e principalmente a muller. Nestes momentos está na parroquia de Rinlo, na vila mariñeira de Rinlo, e iso é Xanelas ao Mar. É dicir o que todos sabemos, que Rinlo é esa vila por excelencia mariñeira. Por lo tanto, ese conxunto de valores que te explicaba, entrega, sacrificio, pois quixemos poñelos de manifesto nunha exposición fotográfica que percorre todas as rúas de Rinlo. Por lo tanto, o meu agradecemento á Asociación O Cantal, porque fixo un magnífico traballo e nos o único que fixemos foi colaborar con elas económicamente.
A colaboración é importante, a colaboración da Xunta é importante, pero, bueno, pues, según explica o alcalde de Ribadeo, a Xunta non colabora nada. Fálenos vostede dese plan reactiva que teñen, que impulsan desde a Xunta de Galicia ou desas axudas para a hostelería, as terrazas ou o comercio, porque sí que ás veces pues, as cousas poden parecer doutro modo, ¿no?
Non entro a valorar as palabras de ningún portavoz municipal, entro a decir e a explicar o que estamos a facer nós, nós falamos con cifras. É dicir, hai un plan reactiva Galicia, que dentro dese plan reactiva que aportou a Xunta de Galicia a todo ese tecido económico que ou mermaba os ingresos ou cerraba as portas durante a pandemia, porque así o dictaminaba o Comité Clínico, a Xunta de Galicia aportou e arribadeu 330.000 euros en axudas directas. Estamos falando de que hai unha administración, unha única administración que está colaborando con Ribadeu. O plan reactiva Ribadeu municipal non existe, porque o goberno do BNG puxo 0 euros. E isto son cifras. Non é unha valoración. É unha valoración no sentido que estamos acreditando que o concello dirixido polo BNG puxo 0 euros en axudas directas á hostelería e a aquel comercio que mermou as súas, os seus ingresos. A Xunta de Galicia o que fixo foi axudas directas para colaborar con eles economicamente porque non tiñan ingresos ou mermaban os seus ingresos e tamén colaboraba con eles para mobiliario. Poño como exemplo as terrazas. Todas as terrazas de Ribadeo que están pois modernizándose, facendo obras, todas tenen prácticamente unha axuda da Xunta de Galicia. Do 80% das obras. O 80% do presuposto. Bueno, eu creo que hai que destacalo. Por lo tanto, iso que hai algunha administración que non pon, é verdad, é o goberno do BNG, 0 euros. E cando nos dicíamos que tiña que activar un plan reactiva, que había que suspender temporalmente os impostos, a votación foi no por parte do BNG. É dicir, quedouse solo nesa votación. Non entendo por que non se eliminan os impostos. Bueno, entendo por que non creen na suspensión temporal de impostos. Non creen na rebaixa temporal dos impostos. Non o entendo. O único que entenden é cobrar nun momento que temos que colaborar todos. Bueno, dentro do noso grupo municipal fixémolo e vamos seguir ao lado deles. E vamos seguir colaborando ao lado deles. E queda o segundo plan reactiva sin cuantificar, polo tanto, a cantidad aínda en breves vamos a sabela, pero de momento non temos esa cifra detallada.
Agora que fala de cifras, fala de cartos, fálenos de, a ver, esas facturas que tiveron que aprender que aprobarse no último pleno, que vostedes dicían que eran facturas atrasadas, que se lles habían acusado de mentireiros. Outro día o concelleiro de Economía, Pablo Vizoso, falaba precisamente dunha consecución de trámites e que por iso tiveron que ir esas facturas a aprobar. Explíquenos.
Bueno, pues en plenos anteriores nos dicíamos que había facturas de 2019 sin pagar. Dentro desas facturas do 2019 había empresas e tamén había colectivos, asociativos. Bueno, a min dixóseme literalmente que eu era un mentiroso, que tiña que acreditar esas facturas. Oiga, pues mentiroso non sei quen é. Eu non, porque eu non convoquei un pleno extraordinario para pagar esas facturas. Eu non convoquei un pleno extraordinario para levar esas facturas que todas tiñan, pois, moitos reparos de tesorería, pero por unha neglixencia do goberno do BNG. E responsabilízase ou a interventora ou responsabilízase directamente ás persoas que presentan as facturas. Eso hai que ter moita, non sei, moi pouca vergoña. Por lo tanto, esas facturas, o reconocimiento de que esas facturas existían, é o propio BNG reconoceuno, porque coutivo que convocar un pleno extraordinario para pagar as facturas de 2019. E esas persoas, pois empresarios que fixeron obras para o concello, ou persoas que lle venden producto ao concello, ou colectivos deportivos, asociacións nas parroquias, ou en Ribadeu, todas tiñan facturas de 2019. Por lo tanto, bueno, nós non éramos os mentireiros.
E outro asunto tamén que non parece que haxa entendemento entre a oposición ou o equipo de goberno é a tramitación da herdanza de Moreda. A ver, dende o equipo de goberno, o alcalde dicía outro día que comisión xa foi, que xa foi aquela informativa que celebraron vostedes hai un par de semanas, penso, na que estaban tamén os técnicos e que se pude estudar a canto ascendía e para canto daba, ¿no?, para esas obras. Pero vostedes insisten en que eso non era a comisión, que queren unha comisión de seguimento. Entón, o alcalde di que a familia non podría estar representada porque a familia non ten razón de ser ou non estaba nas últimas vontades do finado.
A comisión que se celebrou é unha comisión previa a un pleno que convocamos nós, ese sí, convocamos nós un pleno extraordinario para falar sobre a comisión de seguimento da herencia do Dr. Moreda. A comisión de seguimento detalla perfectamente que persoas ou que administracións teñen que estar. Nos falamos da Corporación Municipal, é dicir, todos os grupos políticos de Ribadeo, nos falamos do Corpo Técnico do Concello, falo de técnicos administrativos, falo de arquitectos, falo de persoal de asuntos sociais, nos falamos tamén da administracións. Vamos, si nos acudimos á Xunta de Galicia e lle pedimos orzamento, creo que é responsable invitala a participar dentro dunha comisión de seguimiento, ou a Diputación. Nosotros non cerramos as portas. E nos poñamos a familia, pero era un punto que podíamos eliminar e automáticamente dicir votación por puntos e facemos todos unha moción de toda a corporación. O BNG quedouse solo. É dicir, o Partido Socialista, ao cal lle agradezco o seu voto favorable, e nosotros. E o BNG non sei como pode votar que non a unha comisión de seguimiento que eles crearon cando fixeron a residencia actual aquí en Ribadeo, a nova residencia da Diputación. Crearon, constituíron unha comisión de seguimiento igual. E máis, nos diríamos que era moi pouco técnica, moi política, pero eu non entro a valorar eso. Estou de acordo con esa comisión tamén. Pero que problema hai en crear, constituir unha comisión donde se expoña, donde se constituya un proxecto que é reformar o asilo de Ribadeo? Esa é a vocación de todos. E temos un orzamento porque houve unha persoa que doou todo o seu patrimonio a Ribadeo e acreditado perfectamente para o asilo. Un filántropo que lle debemos dar as gracias. E dentro desa comisión tamén deberá elaborarse o acto de agradecemento a todas esas persoas que deixaron pois un patrimonio grande. En este caso falamos do Dr. Moreda, porque é unha comisión de seguimiento, unha comisión onde detallamos a herencia do Dr. Moreda e tamén a reforma do asilo. Por tanto, non sei que problema hai e non sei por que o BNG vota sistemáticamente que non. Podo intuir, porque non o lidera él, porque na outra comisión que constituíron lideraba o BNG. E agora o que queremos é que o lidere toda a corporación, todos os partidos políticos. Non ten que ser liderada por ninguén, nin por ningún partido, sino constituirse unha comisión donde teña unha representación política, toda representación política municipal, e unha comisión donde teña presencia tamén os técnicos municipales e as administracións que van a aportar a Ribadeo un orzamento importante para acreditar perfectamente que temos que amañar, arranxar, mellor dito, o asilo de Ribadeo.
Pues estaremos moi pendentes de como vaya discurrindo todo eso. Gracias por estar aquí, Daniel Vega, portavoz do PP. Moi boa tarde.
Pues moitas gracias por invitarme, por explicar todo o que estamos facendo, todo o que estamos traballando por ben dos nosos veciños de Ribadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
18 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos contando otras noticias y ahora vamos a saltar de Ribadeo a Burela. ¿Por qué? Pues porque, según denuncia el Partido Popular en esta jornada de hoy, lo señala el portavoz Manuel Rouco, el ayuntamiento va a ser objeto de un informe especial por parte del Consejo de Contas, porque hay algunas cuentas que no terminan de ajustarse. Serían una serie de irregularidades denunciadas en su momento por el Grupo Popular. Lo explica Manuel Rouco.
Remitiuse ao Grupo Municipal Popular o acordo adoptado hai unhas semanas polo Pleno do Consello de Contas perante a denuncia efectuada por este grupo a principios deste ano, no referente ás terribles irregularidades detectadas mediante o correspondente informe de intervención e secretaría remitido coas contas que enviou a este órgano independente o Concello de Burela, do que o señor Llano é o seu máximo responsable. Neste sentido, o Consello de Contas vén de darlle razón ao Grupo Municipal Popular no referente á denuncia efectuada no seu día e que poña de manifesto as gravísimas irregularidades detectadas nesas contas que foron aprobadas o ano pasado polo goberno do señor Llano co total consentimento, unha vez máis, do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Fálase, por exemplo, de graves irregularidades laborais dentro do propio concello, ao estar a cobrar parte do persoal laboral complementos que non se axustan á legalidade vixente, o que supón unha vulneración dos dereitos de igualdade con respecto ao resto de persoal que cumpre coas súas funcións en postos de igual categoría. Ademais, gran parte do persoal laboral do Concello de Burela, contratado inicialmente de forma temporal, pasou a ser personal de facto ao superarse o período máximo que podría estar nesta situación de contratación de temporalidade, sen que, dende a Alcaldía, se tomara ningún tipo de medida para que se procedera a convocatoria de algún concurso oposición que garantira a libre e equitativa participación de todos aqueles, veciños ou non de Burela, que se quixeran presentar. Fálase de fraccionamento de gastos correntes para ser adxudicados presuntamente a dedo, vulnerando así os requisitos do contrato menor. A maioría dos gastos, aínda que se axusten ás condicións do contrato menor, non foron tramitados tal e como require a Lei de Contratos do Sector Público.
Es lo que explican desde el Partido Popular y además insisten en que las actividades culturales que se realizan en Burela no tienen ningún control económico.
No informe remitido, a intervención do Concello de Burela manifesta ben as claras que non se ten ningún tipo de control dos ingresos dos espectáculos culturais que se están a celebrar na nosa vila, sendo reparados por parte deste departamento de forma habitual. Por exemplo, no referente aos ingresos das entradas de ditos espectáculos, dos cales non se ten ningún tipo de constancia. Que pasa, pois, cos cartos derivados de ditas entradas? Presuntamente, a que peto están a marchar? Quén se está a beneficiar do cobro dos espectáculos culturais da nosa vila? No informe elaborado no seu día pola intervención, xa se recomendaba que o Concello de Burela tivera unha contabilidade de custos adicional á contabilidade orzamentaria e financiera que se está a realizar, o que denota as dúbidas que está a ter este departamento municipal sobre a elaboración das contas que está a efectuar o señor Llano e o seu equipo. Débese lembrar que no ano 2011 o Goberno Municipal do Partido Popular atopouse con case que 1,3 millóns de euros en débedas de facturación deixadas nos queixóns por parte do anterior Goberno Bipartito do PSOE e BNG. O acordo final adoptado polo Pleno do Consello de Contas recolle unha situación histórica, sobre todo polas connotacións negativas que reflicten para o noso concello, non relativa á inclusión do mesmo dentro dunha mostra de concellos que serán obxecto dun informe especial por parte do Consello de Contas debido ás dificultades que se están a presentar no control interno dos mesmos. Agora podemos empezar a entender por que non hai ningún interventor ou interventora que queira quedarse no noso concello a levar a cabo a súa función. As irregularidades manifestadas son suficiente evidencia das dificultades con que se atopan estes funcionarios no noso concello e que non haxa ningún que se queira pillar os dedos.
Pues ahí queda la denuncia que realizan desde el Partido Popular y el portavoz Manuel Rouco sobre irregularidades económicas que van a ser objeto de un informe especial del Consejo de Contas. Bueno, estaremos pendientes de ello. Y ya que estamos en Burela, ya que hemos llegado a esta localidad, te cuento que la consellera de Mar ha clausurado por videoconferencia las jornadas técnicas de Espomar. Era la 28ª edición, se ha desarrollado esta mañana, ha terminado hace apenas un ratito y ha ensalzado el esfuerzo de la flota para abastecer a la ciudadanía con más de 150.000 toneladas de productos de mar en 2020. Es lo que decíamos antes. Ellos estuvieron trabajando mientras muchos estaban confinados, pero ellos siguieron pescando para que pudiéramos comer. Este volumen de pescado y de marisco descargado en las lonjas gallegas el año pasado representa un valor económico superior a 410 millones de euros, ha destacado también Rosa Quintana, quien señala que el sector pesquero resistió mejor que otras actividades de la economía gallega al impacto de la crisis por el coronavirus, y que esto refleja el mantenimiento de la actividad y muestra a la economía marítima pesquera como una de las más pujantes de Galicia. Son las palabras de Rosa Quintana. Ella indica que con el objetivo de animar a la ciudadanía a consumir los productos del mar y a reconocer la entrega de los marineros, el Ejecutivo gallego ha puesto en marcha una campaña que estuvo presente en los medios de comunicación, en las redes sociales y también en los puntos de venta de los supermercados y de los hipermercados de Galicia. Y a eso se suma también el plan para la dinamización del complejo marindustria Avantemar, que supuso una inyección de 77 millones de euros en 2020 y que va a suponer una inyección de 13 millones en este 2021. Ha valorado el esfuerzo, insistimos, de la flota por abastecer a la ciudadanía en 2020 con 150.000 toneladas de productos del mar entre pescado y mariscos. Estamos hablando de un valor económico superior a 410 millones de euros. Y las jornadas se han tenido lugar esta mañana, ya han finalizado y ahora se han dado por clausuradas. Y te recuerdo que mañana será el día del encuentro empresarial. Ahí es cuando se juntan las organizaciones de productores pesqueros, hablan de la problemática y establecen unas conclusiones. Recuerda que esas conclusiones después son derivadas a los organismos competentes para que, bueno, se puedan tomar las decisiones pertinentes en beneficio del sector pesquero. Es una cita muy destacada, la de las jornadas empresariales, y un encuentro muy normalmente pues con muchos frutos, muy fructífero, porque de ahí tienen que salir después cosas para mejorar la vida en el mar. Escuchamos en este sentido al presidente de la asociación, de la fundación, perdón, Expomar, que es el alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Un encuentro empresarial aquí van a vivir, o sea, más exactamente dramáticamente, pero van a estar participando muchas representaciones del sector pesqueiro, de armadores, de licitadores, bueno, va a haber administradores, va a haber un poco de todo, pero ¿cuál es la consecuencia de un encuentro empresarial que va a ser de parte de Galicia, parte de Asturias? Pues la consecuencia siempre son las conclusiones finales que se sacan, y las condiciones finales que se sacan son muy representativas de lo que hay preocupación del sector. E encima, pues van a mandar a las diferentes instituciones europeas, estatales, galega, as súas conclusións, porque creo que sempre fan aquilo que realmente sinten e ven que debe de aplicarse e saben de primeira mão como está funcionando todo. Así que esas conclusións que van a sacar ao final da xornada, que van a ser o veras toda a mañá, pois eu creo que será moi agardado por todos aqueles que teñan interés en saber como vai o tema da pesca últimamente desde a perspectiva empresarial.
El tema de la pesca es muy importante desde la perspectiva económica y es un valor económico tremendo para nuestra zona, y otro valor económico también tremendo para nuestra zona, para la provincia o en realidad para toda España es el turismo. Tenemos un pie puesto en estos días también en Madrid, mirando de reojo hacia la feria Fitur, y ahí está representada la Mariña, la provincia, Galicia. Por la provincia, la Diputación Provincial se encarga y en concreto José Tomé, el presidente, ha hablado de ello esta misma mañana.
Dende a Diputación viñemos a Fitur a promover os atractivos da provincia de Lugo, especialmente os vinculados co Camiño de Santiago. En esta ocasión, máis que nunca, Fitur ten un simbolismo especial, porque Fitur simboliza o punto de partida da recuperación do turismo e, por suposto, ten que ser con sentido común, coa máxima prudencia e tamén con responsabilidade. A pandemia, sin duda, o COVID-19 cambiou o mundo. E nesta realidade nova, o turismo de natureza, o turismo de experiencias, o turismo non masificado e o turismo do presente, pero tamén vai ser o turismo do futuro. Esta nova realidade transformada pola pandemia na nosa provincia de Lugo parte con ventaxa. E esa ventaxa é a que temos asentada xa nun modelo claro de turismo, como decía, un turismo que ten un valor engadido, un turismo sostible, un turismo de experiencias personalizadas, que pon en valor o noso patrimonio e que esperemos, polo menos esa é a nosa idea, este vinculado á creación de emprego e tamén a ese emprego no rural. Na Diputación de Lugo levamos moito tempo traballando xa neste camiño. Agora damos un salto importante, eu diría que un salto de calidade importante no conxunto das accións que consideramos as máis axustadas ás necesidades deste momento para lograr xustamente que ese turismo se sinta apoiado, que esa hostelería se sinta apoiada pola institución provincial e tamén, por suposto, o comercio local. Estas accións teñen unha clara vocación de continuidade. Non son para este momento, sino que queremos que teñan esa continuidade para consolidar este modelo de turismo de calidade como unha ferramenta do desarrollo social e tamén económico da nosa provincia. E, en resumen, o objetivo é doble. Por un lado, que cada rincón da nosa provincia de Lugo sexa unha experiencia única para quen nos visita, e, por outra banda, que tamén sexa unha oportunidade de futuro para todos os que vivimos nesta provincia de Lugo que tanto amamos.
Ahí quedaban las declaraciones del ente provincial. Del presidente de la Diputación a la Mariña, le toca presentar su vídeo en el stand de Tour Galicia a partir de las 4:30 de esta tarde. 7 minutos para las 2, un alto en el camino.
Continuamos con las mejores ofertas. Ampliamos la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogán a Mariña. Del 18 al 22 de mayo, nuevos vehículos kilómetro cero, ocasión y seminuevos, con hasta 5.000 euros de descuento y las ayudas del Plan Moves 3 para vehículos eléctricos. Gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, vehículos de todas las marcas con garantía de hasta 8 años y compromiso de devolución. Ven a la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogán a Mariña. del 18 al 22 de mayo en Grupo Breogán, Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos este sábado por la mañana.
Ahora hablamos de actuaciones que se llevan a cabo en nuestra zona, en concreto actuaciones portuarias. La Xunta de Galicia ha invertido, de hecho en la última década de gobierno de Feijóo, 4,8 millones de euros en obras y mejoras en los puertos de Celeiro y de Viveiro, según han constatado responsables del Partido Popular y el diputado José Manuel Balseiro, que preguntó sobre ello en el Parlamento. Le respondía la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas. Hizo un balance de esos proyectos en los cuales aprovechó para indicar qué tipo de actuaciones habían llevado, cuantificó esos 4,8 millones, pero también avanzó otros proyectos que se van a llevar a cabo a partir de ahora. Vamos a escuchar a Susana Lenguas, presidenta de Puertos.
Las actuaciones que se pretenden son ampliación de amarres de profesionales y mejora de plazas y renovación de los existentes con un presupuesto estimado de 555.000 euros, acondicionamiento de la nave de redes del Muelle Norte, incluyendo la renovación de la envolvente y dotación de baños y punto Marpol por un importe previsto de las obras de 300.000 euros y cambio de la cubierta del edificio náutico pesquero del puerto con un valor estimado de 260.000 euros. A más largo plazo está planificado y adjudicado la redacción del proyecto para el refuerzo del dique de abrigo. Esta actuación se encuentra incluida en el contrato de redacción de proyectos para diversos puertos por importe global de 3,1 millones de euros, de los que corresponden a este proyecto del orden de 40.000 euros. Por lo tanto, en los últimos meses hemos invertido más de 1,5 millones de euros en las mejoras portuarias en el puerto de Celeiro y prevemos una próxima inversión de 1,1 millones de euros.
Aquí también detalla las acciones futuras.
Las actuaciones que se pretenden son ampliación de amarres de profesionales y mejora de plazas y renovación de los existentes con un presupuesto estimado de 555.000 euros, acondicionamiento de la nave de redes del Muelle Norte, incluyendo la renovación de la envolvente y dotación de baños y punto Marpol por un importe previsto de las obras de 300.000 euros y cambio de la cubierta del edificio náutico pesquero del puerto con un valor estimado de 260.000 euros. A más largo plazo está planificado y adjudicado la redacción del proyecto para el refuerzo del dique de abrigo. Esta actuación se encuentra incluida en el contrato de redacción de proyectos para diversos puertos por importe global de 3,1 millones de euros, de los que corresponden a este proyecto del orden de 40.000 euros. Por lo tanto, en los últimos meses hemos invertido más de 1,5 millones de euros en las mejoras portuarias en el puerto de Celeiro y prevemos una próxima inversión de 1,1 millones de euros.
Son las palabras de Susana Lenguas, es la presidenta de Puertos de Galicia y va detallando en sede parlamentaria todas esas actuaciones ahí un poquito rápido, pero ahí las ha comentado todas. La resumo: entre los nuevos proyectos, ampliación de amarres profesionales, mejora de nave de redes, mejora del edificio náutico pesquero o también del dique de abrigo. Ya que estamos en el Parlamento, hablamos de otro asunto que se va a llevar al Parlamento otra vez y es el tema de la cesión del antiguo colegio de Celeiro. Es un edificio que en realidad está abandonado y que, bueno, pues todo el mundo quiere ceder, de todas las administraciones y los colores políticos, pero no termina de hacerse una realidad porque desde el gobierno central se niegan a la figura de cesión gratuita, con lo cual ha quedado ahí paralizado un trámite y van a tener que buscarle otras vueltas. Desde el Partido Popular, el diputado José Manuel Balseiro lleva una iniciativa, la va a defender este viernes en la sede parlamentaria, para instar nuevamente al gobierno central a que ceda gratuitamente ese antiguo colegio de Celeiro.
Unha vez máis, desde o Partido Popular, vamos a pedir que o Goberno Central reconsidere a súa postura e permita a cesión gratuita do vello colexo de Celeiro, hoxe pechado, para trasladar ali a Escola de Idiomas. De lograrse este paso, que neste momento está bloqueado polo Goberno Central, podría aproveitarse os espacios que deixe libre a Escola de Idiomas para ampliar as instalacións de Spanane e crear unha residencia para atender a persoas con enfermedade mental. Defenderei de novo esta demanda no Parlamento, convencido de que se ofrece vantaxes para os estudiantes e profesorado da Escola de Idiomas, para as familias de Spanane e para a veciñanza de Viveiro e da súa comarca. De feito, no seu día, logramos un acordo a tres bandas, Xunta, Concello e Deputación, e o apoio de todas as forzas políticas no Parlamento e no Pleno Municipal. Agardamos que este novo acordo permita que o Goberno Central rectifique e ceda sin máis retrasos o vello colexo.
A ver si hay suerte. Está difícil la cosa, pero a ver si hay suerte. Ahí está nuevamente la intención por parte del Popular, urgiendo a la Xunta de Galicia que inste a su vez al Gobierno que se olvide de la figura de la cesión. A ver si se puede conseguir. Hablamos en este último minutito que nos queda de un par de asuntos. Por una parte, Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, ha estado esta mañana en Alfoz participando en unas jornadas de la Guardia Civil dentro del Plan Director para la Mejora de la Convivencia Escolar. Ella ha señalado la importancia de la prevención para que no haya sufrimiento en los jóvenes, a los pequeños.
Estive no Concello de Alfoz, xunto co equipo da Comandancia da Garda Civil, responsable do Plan Director, que impartiu unhas charlas dirixidas a pais e nais de escolares menores de 6 anos participantes do programa Educando en Familia. Estas charlas foron sobre acoso escolar e sobre os riscos das novas tecnoloxías. É importante a prevención dos riscos aos que se enfrentan na actualidade a infancia e a mocedade para evitarles sofrimentos agora e no futuro. Quero destacar tamén a valiosa labor que levan a cabo as forzas de seguridade entre os mozos e as mozas da provincia coas actividades que realizan tanto a Garda Civil como a Policía Nacional para toda a comunidade dentro do Plan Director.
Esto en el municipio de Alfoz esta mañana, esa charla que se enmarca en el programa Educando en Familia se va a llevar a cabo en otros colegios o relacionada con otros colegios. Y un apunte de despedida. En Fitur, el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, ha instado a gozar de la Mariña y de un turismo sostenible sin prisas, conociendo su patrimonio natural y cultural.